Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que celebra la ciudad de Valencia en los próximos días y de toda la actualidad del Polideportivo Valenciano. Hoy es miércoles 6 de febrero, hace sol y hablaremos con el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad para que nos presente la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas que se disputa en Valencia. Ya hablaremos de un club de fútbol que está de celebración porque cumple 100 años. Hablaremos con el presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Añó, porque hay un gran evento este sábado en el Velódromo Luis Puig. También repasaremos las noticias que nos ha dejado este fin de semana y la agenda para los próximos días. Y por supuesto, en nuestra sección Las Chicas Son Guerreras, repasaremos lo mejor del deporte femenino valenciano. Nos podéis escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast y lo escuchas cuando te apetezca. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, yo soy Javi Teruel, empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las zapatillas en UPV Radio. UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las zapatillas, en esta edición, como decía antes, de miércoles 6 de febrero de 2019, un día muy importante, y tengo a mi lado a María Soriano. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿El fin de semana bien y todo bien?
Sí, todo bien.
¿Mucho fútbol, mucho deporte?
Sí, vengo con cosas nuevas, como avisé la semana pasada, ojo, más variedad,
ojo,
y luego hablaremos de ello.
De deporte femenino. Pues ahora vamos a hablar de baloncesto, pero baloncesto en silla de ruedas, porque Valencia va a albergar el fin de semana del 23-24 de febrero la Copa del Rey Baloncesto en silla de ruedas, aquí en la Alquería del Básquet, un auténtico, iba a decir pabellón, un complejo deportivo de baloncesto espectacular. Y tenemos al teléfono ya a José Alberto Álvarez, el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. José Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Sí. Pues mira, yo soy natural de Asturias y recién llegado de vuestra tierra después de ayer. Ultimando ya detalles, porque ya poco más de dos semanas ya hablamos de ultimar detalles ahí, pues como bien decías, en esas magníficas instalaciones de la Alquería del Básquet y de proceder al siempre emocionante sorteo de cruces de cuartos de final de la competición.
Uh-huh. Buena tierra Asturias, ¿eh? Asturiano es muy buena tierra. Yo he estado por ahí, se come muy bien.
Demasiado
bueno, pues,
bien.
Estáis invitados cuando queráis.
Sí, no, en verano suelo subir a ver al que pasa por allí.
Yo también me iba en verano, sí, estaba muy bien.
Y nada, bueno, cuéntanos un poquito, baloncesto en silla de ruedas, yo lo pensaba y digo, es que es muy, bueno, lo he visto muchas veces por la televisión y tal, y es muy complicado, yo lo veo casi imposible poder desplazarse con una silla de ruedas con la facilidad con la que ellos lo hacen.
Mira, yo creo que para cualquiera de los espectadores porque bueno, pues la final va a ir por teledeporte o el público, ¿no? Que esté en la Alquería del Básquet durante esos dos días con ocho partidos del máximo nivel. Yo creo que lo primero que te olvidas es de que los jugadores van en silla de ruedas, porque es tal el ritmo que se imprime al juego, la espectacularidad de los movimientos, realmente las propias defensas que se hacen, bien individual, en zona, press, bueno, pues que es trasladar lo que estás habituado de ver en el baloncesto convencional, con una silla, que es una herramienta al final para poder movernos en la pista, ¿no? Y yo creo que la sensación para aquel que llega por primera vez a ver el baloncesto en silla es que en el minuto uno ya la silla ya es un componente más del juego y está más pendiente pues de eso, de la táctica que puede llevar a cabo el equipo, de cómo va el marcador, de cuáles son los jugadores más destacados, en fin, la efectividad de tiro, todo aquello que nos apasiona al final de un deporte como es el baloncesto, sin más, ¿no?
¿Y cómo empieza una persona con discapacidad a decidir a hacer deporte y a jugar al baloncesto?
Bueno, nosotros en nuestra federación tenemos hasta 14 modalidades deportivas. El baloncesto es una de ellas, pero tenemos otras tan importantes en el programa paralímpico como es la natación, el atletismo, los deportes de invierno que han tenido también su cita el pasado año en los Juegos de Pyeongchang. Pero en principio cuando nos viene un accidente o una enfermedad sobrevenida, quizás sea distinto en la etapa escolar, ¿no? O cuando ya tienes una lesión congénita, donde ya el trabajo es como más más integrado, ya tienes actividad dentro de tu centro educativo, sueles incorporarte con los procesos de rehabilitación ya habituales, pues a escuelas deportivas y demás. El donde tenemos que hacer más trabajo es cuando viene ya en una edad distinta, ya que han pasado unos años y de repente tienes un accidente de tráfico laboral, viene una enfermedad, pues está claro que al principio todos buscamos el deporte como un complemento a esa recuperación que necesitamos después del accidente. Poco a poco ese deporte te va dando una mayor calidad de vida porque ves cómo tienes mayor independencia con tu silla de ruedas, cómo ya no necesitas para las transferencias, pues para entrar o salir al coche, al baño, a la cama, etcétera, pues ya de la ayuda de una tercera persona. Y ya al final es que las personas con discapacidad no son extraterrestres, son personas que de repente sin una discapacidad tienen esa condición. Había una asociación hace unos años que decía que nadie firmamos un formulario de solicitud de la discapacidad, te viene y al final pues te encuentras con que el deporte, pues como a muchísima gente de la sociedad, es un hábito de vida saludable, es un hobby, es una pasión, empiezas ya a practicarlo más habitualmente y lo que tenemos luego que las federaciones y los clubes deportivos es motivar a esas personas pues para que entren en la alta competición, ¿no? Y ayer comentábamos en la presentación que incluso ahora en Valencia, que hay un nuevo equipo, que se están cimentando de nuevo las bases para sí. tener un equipo en las máximas categorías también en la Comunidad Valenciana, pues que sirva de estímulo ver a jugadores, pues que ojo, muchos son profesionales, jugadores de diversidad de países tremendos, porque bueno, pues al final catalogan a la Liga Nacional Española en División de Honor, pues por segundo año consecutivo como la liga más potente de Europa, y eso pues lo hace el magnífico trabajo que llevan a cabo los clubes con inversiones importantes en jugadores tanto nacionales como extranjeros. Entonces, ojalá.
Y luego la película sí. Perdona, que me viene a la cabeza ahora, además porque está de actualidad por el tema de los Goya, la película de Campeones, que también sí. va de baloncesto, personas con discapacidad, yo lo he hecho mucho bien, ¿no?, a vuestro deporte.
Mira, al ámbito de la discapacidad en general, ¿no?, en el deporte ahí, es cierto que en la película se trata de la discapacidad intelectual, que tiene pues unos matices evidentemente distintos a la de la discapacidad física o la parálisis cerebral motórica, por citar dos ejemplos, pero yo creo que transmite pues unos valores muy bonitos del deporte en general. Tuve la fortuna en su momento pues de ver ya la película en la premier, que se llevó a cabo en Madrid, y la verdad es que bueno, pues salimos todos encantados y compartiendo el que sería una película que seguro hacía mucho, bueno, pues mucho beneficio para la visión que a veces tiene la gente en general pues sobre las personas con discapacidad y más con la discapacidad intelectual. Y bueno, fíjate, el otro día, el sábado, yo creo que todos disfrutamos muchísimo viendo la gala de los Goya, de Vidal y la alegría que al final transmiten. Yo creo que cualquiera de los que hacemos deporte, tengamos o no tengamos discapacidad, somos un poco más felices, más alegres cuando precisamente eliminamos toxinas, eliminamos problemas en una cancha deportiva, ¿no?
Y ya en lo deportivo, el rival a batir, ese El Unión, que lleva ganando la Copa del Rey desde 2011, casi 8 años, 7 años consecutivos, y este puede ser el octavo. ¿Cómo ves? ¿Cómo es el tema deportivo? ¿Hay favorito?
Bueno, por si tiramos de historia, evidentemente es el equipo más laureado, pero bueno, ayer el sorteo quiso deparar que bueno, pues haya una, vamos a emplear el término, de una bomba de cruce en cuartos de final, porque el Mideva Extremadura de Badajoz, que tan solo ha perdido un partido en lo que va de liga, que tiene un equipo donde ha invertido en varios jugadores ingleses, que la selección inglesa es la actual campeona del mundo, con el título que consiguió en Hamburgo el pasado año, y de repente pues parte de cabeza de serie número uno y el Unión no parte de cabeza de serie y se cruzan en cuartos de final en lo que podría ser hasta una final anticipada, ¿no? Pero bueno, no debemos de olvidar que tanto el Amiab Albacete como el Virayac Bilbao este pasado fin de semana se han clasificado para los cuartos de final junto con el Unión de la Champions Cup. Vamos a tener a tres equipos entre los 8 mejores de Europa, sí, pues disputando la Champions de clubes de baloncesto en silla de ruedas. Es decir, el potencial de los equipos españoles es muy, muy importante y cualquiera de los otros equipos, Fundación Grupo Norte de Valladolid, Cibercosa FIPS de Vigo, el Rincón Dental Amibel de Vélez Málaga y el BCR AC Gran Canaria de Las Palmas, pues bueno, pueden dar sorpresas en un torneo que precisamente se llama del CAO. Por eso, por ponerte un ejemplo, el pasado año en Burgos partía de cabeza de serie número 1 y 2, Albacete y Bilbao, y los dos perdieron prácticamente en partidos similares, en los últimos segundos, con un tiro a canasta ganador o perdedor, según se mire, a favor, y quedaron eliminados en los cuartos de final. Por tanto, es una competición siempre muy apasionante y que depara, bueno, pues muchísimas sorpresas, con lo cual, pues bueno, si miramos evidentemente de historial, el Unión podría ser el favorito, pero este año cualquiera de los otros 7 equipos tienen un potencial grandísimo en ese sentido.
Pues nada, quien quiera disfrutar del baloncesto en silla de ruedas, del mejor baloncesto en silla de ruedas que se puede ver en este país y casi en Europa, que vaya el fin de semana del 23-24 de febrero a la Alquería del Básquet, porque se va a disfrutar. ¿Vale?
Desde luego que sí, y ya el sábado pues completo, cuartos de final toda la mañana, por la tarde en la pista ya central las 2 semifinales y todo el domingo por la mañana desde las 9:45 con la disputa de la medalla de bronce y a las 12 pues esa gran final de esta Copa de Su Majestad el Rey.
Ok, perfecto, José Alberto, muchísimas gracias por estar en el programa, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros, fuerte abrazo para todos los oyentes.
Un saludo, un abrazo, hasta luego. Hemos escuchado a José Alberto Álvarez, el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que nos ha presentado el evento que habrá el próximo fin de semana, 23-24 de febrero, aquí en la Alquería del Básquet, del baloncesto, la Copa del Rey de baloncesto y silla de ruedas. Una pequeña pausa y continuamos.
Universidad Politécnica Radio. Radio.
Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas, en esta edición de miércoles 6 de febrero. Hemos hablado de deporte discapacitado y ahora vamos a hablar con el director de Nostre Sport, que ha venido aquí a los estudios, José Luis Silvestre, que nos va a contar una experiencia que tuvo en la nieve, un viaje que tuvo en la nieve hace poco, ¿no? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? María, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Veo por primera vez a María en acción, ¿no? No la había escuchado, sí, pero no la había visto en persona. A ver qué tal.
Luego hablaré.
¿Dónde estuviste?
Pues mira, fue una iniciativa de turismo de Pirineos Franceses, donde bueno, pues nos invitaba un grupo de periodistas de Valencia y también de Cataluña, que se unieron. En total, bueno, éramos 5, tampoco éramos muchos. Dos de que vinimos de Valencia y 3 desde Cataluña, son viajes promocionales para descubrir una región, en este caso Pirineos Franceses, y nosotros en concreto estuvimos en el Valle de Gavarnie, son los Valles de Gavarnie, que bueno, digamos que es la parte francesa del macizo de Monte de Perdido. Es una región que es Patrimonio de la Humanidad desde 1997 a ambos lados de la frontera. Y el objetivo del viaje era descubrir esa región, en nuestro caso desde un punto de vista de turismo deportivo, ¿no? Y turismo deportivo de nieve, de invierno, ¿no? ¿Qué opciones tenemos para descubrir este entorno natural y todas las posibilidades de disfrutar de la nieve y del invierno desde el punto de vista deportivo?
Además ya hay nieve, porque empezó la temporada un poquito flojita, ¿no? En octubre, noviembre, diciembre complicado, pero después de Navidad ha caído una buena nevada y pues disfrutar de
nieve. Sí, pero ha caído además bien, ¿eh?
Sí, bueno, ha sido una temporada que estaba siendo pésima, ¿no? Todo el mundo de la nieve estaba perdiendo muchísimo dinero, navidades tenían poquito. Y eso que en el lado, los Pirineos, en el lado francés, bueno, cuando vienen las borrascas del Atlántico del Oeste, que el lado norte y cae más nieve que en el lado español, ¿no? que es la vertiente sur. Aún así, en todos los Pirineos, y ahí también pues habían tenido una temporada pésima con muy poca nieve hasta el fin de semana que fuimos nosotros, que fue no este fin de semana pasado sino el anterior, donde efectivamente a partir del jueves, que pues bueno, cayó la de Dios. Nosotros de hecho el jueves para la carretera ya tuvimos bastantes problemas para acceder.
Fuisteis en coche.
Fuimos en coche desde Valencia y para acceder ya tuvimos bastantes problemas. Llegamos después de varios intentos buscando diferentes puertos, pero finalmente pudimos acceder. El camino pues bueno es Zaragoza, pero es Zaragoza, es bastante rápido, toda autovía, y luego una vez
cruzado, dejar.
Sí, es muy rápido hasta la frontera cruzamos a la francesa por el lado de Somport, pues también es una carretera muy buena, aunque en nuestro caso podía haber problemas por la nieve y tal. Y luego sí que son carreteras de montaña, ya una vez en Pirineos hasta llegar al destino. En nuestro caso, pues bueno, el pueblo donde nos bajamos era Verger, que está ahí dentro de la Vallée de Gavarnie, y ahí sí que tuvimos problemas para llegar, tuvimos que dar bastante vuelta pasando por Lourdes, llegando hasta por Lourdes, la Virgen de Lourdes, y finalmente, bueno, pues ya accedimos con un poco de retraso, pero bueno, ya pudimos estar ahí. Y efectivamente el viernes pues estuvo nevando mucho, el sábado, ¿no? El sábado hizo un día espectacular de sol, de disfrute, y el domingo que también estuvimos esquiando y tal, pero también fue un día complicado de nieve, y también a la vuelta tuvimos muchos problemas para volver.
Y luego te iba a decir, aparte de esquiar, que es lo que pasa, pues, nieves, esquiar generalmente, hacer snow, yo suelo esquiar.
Yo probé snow, esquí no me veía mucho.
Hay que esquiar siempre. hay otros deportes como, por ejemplo, raquetas de nieve, ¿no?
Claro, vamos a hablar al final, aparte del atractivo paisajístico, que es tremendo, Patrimonio de Humanidad, está una de las cascadas más altas de Europa, que es la cascada de Gavarnie, 400 metros. Hay otras cascadas muy míticas, ¿no? Como es el Puente de los Españoles, ¿no? Que es un resort bastante turístico. Como destino de nieve, los Pirineos franceses, respecto a los Pirineos españoles, bueno, evidentemente son todos Pirineos, son muy, muy parecidos, aunque cabe destacar que son un poco más económicos, curiosamente lo que podría parecer, pues la afluencia en Francia es algo menor que en España, casi todos los españoles pues nos quedamos, fíjate, si vamos desde Valencia, pues cuando tiramos hacia Huesca nos queda un poquito más lejos, el hecho de cruzar todavía un poquito más, y si vamos a Lleida, pues bueno, es lo más directo, y nos cuesta un poquito más llegar a cruzar a otro lado, es verdad que es un poquito más lejos. Con lo cual la parte española de turismo español está mucho más llena, la parte francesa tiene sobre todo turismo francés, aunque ten en cuenta que los franceses de París pues son en los Alpes, es un turismo francés más de la región, que es menos meritorio que el español, es que casi todos vamos a Pirineos, y luego pues sí, el segundo mercado es el español, años luz del primero, y el español sobre todo pues del País Vasco, ¿no? Del País Vasco y luego algo de Madrid, pero sobre todo el País Vasco, al resto nos queda un poquito más, con lo cual es un destino muy atractivo, un poquito más económico que en el lado español y con un poquito más de nieve. Y luego si hablamos de la primera opción, oye, esquí, no, pues bueno, las estaciones de allí son magníficas, igual que las del español, que también lo son, ¿no? Nosotros en concreto pudimos disfrutar de dos solamente, que era el Gran Tourmalet, una estación especialmente emblemática porque se llama Gran Tourmalet porque está en el Tourmalet, el mítico puerto del Tour de Francia. De hecho es muy chulo, y tengo una foto ahí con el Tourmalet porque parte de una de las estaciones, una de las pistas, es por la propia carretera del Tourmalet, es decir, allá donde en verano es un resort, toda esta zona es muy de turismo activo en verano, pues para actividades de agua, de rafting, barranquismo tal, pero también de ciclismo muchísimo, pues la misma carretera que te sube al Tourmalet como Indurain, pues la bajas esquiando como...
¡Qué guay!
Como Indurain, es muy viejuno, es Indurain del 95, es del 93...
Bueno, no hagas sangre, no hagas sangre.
No, sí, es motivo, es motivo por esta gente que está aquí hoy que son muy jóvenes y que yo creo que con Indurain nacisteis, ¿no?
No, yo nací en el 99.
Pues como... Indurain ya estaba anunciando Sobaos Martínez, ¿recuerdas?
Como Alberto Contador. Sí. Bueno, fíjate, nosotros conocimos esta estación, la Gran Tourmalet es una estación muy grande, bueno, muy grande, la de grande, son 70 kilómetros, y luego conocimos otra estación que es la de Cotteret, que también es bastante emblemática por la belleza no solamente de la estación en sí, sino también del pueblo, que tiene mucha tradición de turismo sanitario, sanitario en cuanto a, más que sanitario, de sanatorios, ¿no? De spas y aguas termales.
Tal.
Pues bueno, es una región muy, muy bonita. Y la segunda estación del hotel es un poquito más pequeña, pero bueno, es una de las estaciones, está muy alta esa estación, con lo cual siempre ellos lo que te venden es que incluso allá donde no hay nieve, en Cotré hay, ¿no? Es verdad que es una estación, la estación en concreto de Cotré, pues empieza a partir de 2200, está todo por encima de 2000, con lo cual más se tiene que dar para que no esté abierta la estación, ¿no? Y bueno, yo destacaría esas estaciones desde el punto de vista de esquí, que esas dos en concreto, al final el mundo del esquí lo bonito es que el entorno sea chulo. A partir de una altura, pues hay poca vegetación. Tú te vas a Andorra, Gran Valira, es maravillosa, una extensión infinita, pero es todo pelado, es muy alto y no hay árboles. Estas estaciones son un poco al estilo, para los que les gusta nieve, al estilo Cerler, es decir, tienen bosque. La primera tiene bosque hasta la cuota que hay árboles, no sé, a partir de 2000, tal, luego ya no. Y la segunda, Cotré, tiene bosque prácticamente en todo. Hay un pino que es endémico de los Pirineos, que es el pino negro, que se caracteriza porque, bueno, se adapta a estas alturas que en otros, que fuera de esa región no hay, y ya están cotas muy altas, ahí vos, como, es muy bonito, es que paisajísticamente es precioso.
Y luego, aparte de esquiar, todo esto, ahora has comido bien.
Claro, hemos comido, de hecho, aprovecho para agradecer, ¿no?, a todos los que nos han invitado, la gente de bueno, ellos han creado una marca que es EMPI, Nuevo Pirineo, que son Nuevos Pirineos. Aprovecho para felicitar a todos los que nos han invitado, nos han tratado súper bien, unos hoteles muy buenos, y nos han llevado a comer a los sitios más chulos y
más
a degustar comidas típicas y tal. No quería acabar sin dejar de hablar de dos cosas, por si me dejas la oportunidad. Uno era de, has hablado de otros deportes, estamos hablando de esquí y snow en estaciones, pero es verdad que hay mucha cultura en estas regiones y es uno de los sitios para hacer, uno de los sitios mejores de Europa para introducirse en el mundo de la alta montaña y del esquí de fuera de pista. Esquí fuera de pista no lo puedes hacer donde quieras, que bueno, hay mucha gente que lo hace, pero el problema es llegar. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de la estación de Gran Tourmalet está vinculado con el Pic du Midi. Pic du Midi es el pico más emblemático de la región, ¿no? Que le da un poco, el más carismático, el que le da renombre a todo. El Pic du Midi está a unos 2.800 metros, tiene un mirador espectacular, donde, pues bueno, se dice que es el punto con mayor visibilidad de los Pirineos, tienes hasta 300 kilómetros de visibilidad en un día bonito, que es una barbaridad, y el paisaje es increíble, ¿no? Puedes ver cosas tan emblemáticas como la brecha del Roldán o, bueno, el propio Aneto, ¿no? Se ve desde ahí. Bueno, a lo que voy, desde el Pic du Midi,
pues es una... un paisaje único porque está ahí.
Desde el Pic du Midi prácticamente tienes un skyline, ¿no? Con todos los picos de los Pirineos, los principales. Claro, no llegas a ver los primeros de ida, pero hasta allí da veces.
Pero tienes como una panorámica.
Sí, total. Es impresionante. Guay. El mirador es impresionante. Es un observatorio astronómico también porque, bueno, pues se ve muy bien, está muy alto y se ve. De hecho, tienen ahí el observatorio, que tiene un equipo científico siempre en sitio para investigar el cielo y tal. Y lo curioso de esto, aparte de estar ahí, pues tiene un comedor, tiene un restaurante, claro, nosotros comemos ahí. El restaurante, pues imagínate, estás en el mirador, un restaurante acristalado con un balcón tremendo a unos Pirineos infinitos,
calentito,
sábado,
comiendo y disfrutando del paisaje.
Y desde ahí, la gente que hace a Pic du Midi no puede subir esquiando, es decir, tú estás en la estación, vas a un teleférico y el teleférico te coge y te sube. No hay pistas para bajar, pero sí que puedes subir con el teleférico, y es uno de los sitios donde más gente va a hacer esquí de fuera de pista, desde un punto de alta montaña, subes con el teleférico y bajas. Debería que tener un nivel medio alto, no hace falta que seas un super experto, es decir, por eso es un buen momento. Cualquier esquí de fuera de pista, esquí de alta montaña, hace falta que seas un muy buen esquiador y conocer la montaña y que vayas bien equipado. Es decir, cualquier siempre que tengas fuera de pista tienes que llevar tu equipo antiavalanchas, es obligatorio, si no, déjalo. Pero si te vas a introducir, o sea, si es de las primeras experiencias, pues bueno, primero tener buen equipo, contrata guías locales, que tienes guías locales muy buenos, y es uno de los sitios más emblemáticos y más bonitos y más fáciles, razonablemente fáciles, para empezar. Estamos hablando de esquí de alta montaña. También puedes hacer esquí de travesía, que simplemente puedes ir fuera de costa, pero no un descenso, sino esquí nórdico.
Es costoso, ¿eh? Acabas cansado. Eso lo he hecho. Y acabas con los gemelos.
Bueno, pero estamos hablando de turismo deportivo.
No, sí.
Tienes otro mundo, que como decía, de balnearios termales, que es muy atractivo, ver, pero eso no es para nuestros clientes.
¿Me quieres mandar al balneario? No, lo digo, no, porque esquiar cansa mucho las rodillas, sobre todo.
Sí, mucho, se te carga mucho.
Pero yo el esquí alpino, esquí de travesía es muy costoso. Parece que no, parece fácil, pero la verdad que acabas, bueno, les has hecho, acabas muerto.
Sí. Pues esquí de travesía tiene rutas también muy chulas. Y también, pues bueno, siempre que hablamos de esquí de travesía, pues va ligado a raquetas, que también tiene rutas de raquetas en un entorno que es un parque natural. ¿Cuáles son las opciones? Pues, aparte de esquí y snow en estaciones, pues es uno de los mejores sitios para introducirte a rutas de alta montaña y de descenso fuera de pista, y también de hacer travesía, raquetas y más cosas. Por ejemplo, también está bastante de moda esquí en parapente, hay mucha cultura de esto en los Alpes, en los Pirineos un poquito menos, pero desde ahí se puede hacer. Y bueno, pues cualquier otro tipo de actividades de invierno, también puedes practicar patinaje en pista de hielo, hockey, etcétera, etcétera.
Nada, el año que viene volverás, ¿no?
Bueno, pues a ver si nos invitan. A partir de la semana que viene, nos por un podremos leer nuestro reportaje.
Todo lo que sea viajar, me ofrezco.
Tenemos que decirle, a ver, oye, chicos, tenéis que invitarnos a todo el equipo de nuestro score y os hacemos, vamos, un reportaje completísimo.
Fenomenal, José, gracias. Dejamos los esquís a un lado, les ponemos las zapatillas, como bien dice el programa, para hablar con Mara Paricio, directora de la carrera de la 15K femenina, que se disputa en el mes de marzo. Mara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, nada, la carrera aquí, la 10K femenina, que tiene un éxito brutal, ¿no?
Bueno, pues sí, yo y estamos y para ello trabajamos todo el año también con todas las actividades que preparamos y que estamos preparando.
Es como digo, una carrera importante, ¿solo para mujeres o también puede correr hombres?
Es una carrera de categoría femenina y por lo tanto pues están invitadas a correr, a participar en ella todas las mujeres, aunque bueno, pues como todo evento deportivo, pues también es un espectáculo al que invitamos a todo el mundo a poder venir a ver la carrera, a participar como voluntaria o voluntario. Y como te digo, pues es también un espectáculo poder ver llegar a las atletas a meta, en una entrada limpia a meta, y ver cómo compiten entre ellas, que es una cosa pues que en las carreras mixtas pues es difícilmente apreciable, porque al estar corriendo pues hombres y mujeres es más difícil poder centrar toda la atención en las mujeres, y eso pues en nuestra carrera sí que está garantizado, ¿no? Eso es uno también de los objetivos de la carrera.
Además, el año pasado estrenaste el circuito, ¿no?, en 2018, y creo que fue un éxito y también repetís.
Sí, la verdad es que el circuito gustó muchísimo, porque recorre la principal de la Avenida de Valencia y recorre el centro de Valencia. Pasa por la calle Colón, pasa por la Estación del Norte, pasa por el Ayuntamiento, y la verdad que a las corredoras les encantó, sí.
Y además, esto de participación lo estoy viendo, ¿no? Más del 25% más que en 2018 a estas alturas.
Sí,
inscritas, perdón.
Que sí, estamos viendo una mayor inscripción que años anteriores, y bueno, pues muy contentas con ese dato, la verdad.
Y nada, además he leído aquí que el día 20 de febrero, si no me equivoco, el 20 de febrero, sí, un miércoles, en la Sala del Loco va a estar el 10K Fest, ¿no? Una fiesta dirigida para las corredoras, que también es interesante, el deporte también hay que disfrutar de la vida.
Exactamente, queríamos ponerle cara y relacionarnos de otra manera con las corredoras y con la gente que siente simpatía por esta carrera y que ve que es algo especial. Y bueno, pues quisimos hacerlo pues, en un ambiente más distendido, más cordial. Y por eso pues, se nos ocurrió hacer una pizza fest, que aprovechando el nombre pues venía muy bien. Y aprovecharemos también para hacer un reconocimiento a las corredoras que han estado con nosotras en todas las ediciones anteriores. Y bueno, pues les vamos a regalar una camiseta que estamos diseñando exclusiva para conmemorar estos 5 años. Sí. Y esa camiseta la llamaremos Give Me Five, que es como choca, dame esos 5, ¿no?, que dicen los americanos, o traducido así a lo bruto es dame 5, ¿no?, dame 5 ediciones.
Vamos.
Y eso es lo que queremos invitar, ¿no?, a las corredoras también.
Sí, le he dado una vuelta al Give Me Five. Y luego me gusta el eslogan, sobre la carrera de la mujer, deportista. ¿No? O sea, que es como deportista con exclamación, deportista. O sea,
sí,
¿no? Está bien.
Porque fíjate, nosotras nos hemos dado cuenta que para una mujer hacer 10 kilómetros supone estar corriendo más de una hora. Y para las chicas significa que el deporte se ha convertido en un hábito en tu vida. Si no, es muy difícil que consigas hacer 10 kilómetros. Si sales a correr de vez en cuando, o incluso aunque salgas a correr solamente a correr si no entrenas, es muy difícil hacer 10 kilómetros. Entonces, de alguna manera, lo que te convierte en deportista es hacer esos 10 kilómetros por lo que implica, ¿no? Porque implica que durante unos meses eso ha sido un hábito en tu vida y has tenido que entrenar, con lo que ello significa, pues, de hacer series, de hacer técnica, de hacer ejercicios de fortalecimiento. Y por eso las exclamaciones, digamos, porque nos hemos dado cuenta que hacer 10 kilómetros para las mujeres es como la puerta de entrada a hacer distancias más largas. Sí. Y bueno, pues esto da una, hay todo una, digamos, una, un conocimiento ahí adquirido gracias a nuestros entrenamientos, que es un poco lo que también estamos trasladando a muchas chicas, ¿no? Que es, ven, entrena, 10 kilómetros se pueden hacer si entrenas para ello, ¿no?
Bueno, pues nada, Mara, el día 3 de marzo esperamos a todas las mujeres corredoras de Valencia que estén en la lista de la línea de salida
uh-huh.
Y las que puedan correr por diferentes motivos, pues que vayan a animar, y también a los hombres, que también estamos para animar y para,
claro,
muchas más cosas. ¿Vale, Mara?
Exactamente. Muy bien, pues bienvenidas todas y todos, sí, y a disfrutar del espectáculo de ver a las chicas correr.
Un saludo, muchas gracias por el programa, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hemos escuchado a Mara Parici, la directora de la 10K femenina, que se disputa el próximo 3 de marzo, las inscripciones abiertas ya, así que quiera correr, las chicas quieran correr, que vayan y se apunten, que es un gran espectáculo. Una pausa y seguimos.
Innovadora, abierta a ti.
Solo jazz. El mejor jazz. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz. We'll be right back.
102.5.
Ya suena la sintonía de las chicas son guerreras y eso quiere decir que vamos a hablar de fútbol. Que no, bueno, vamos a hablar de deporte femenino porque nuestra especialista con María Soriano. Hola, ¿qué tal otra vez?
Buenas tardes, Javi.
¿Hoy qué nos traes? ¿Qué
pues tenemos, variedad de todo, de fútbol, Valencia Basket, tenis, que estamos en el Campeonato de España.
Ay, ay.
Y bueno, un par de cositas más.
¿El fútbol? ¿Qué pasa con el fútbol? A ver.
Bueno, pues te traigo una última hora.
Ojo.
Sí, no, pero noticia buena, una alegría. Como sabemos, la sub-17 femenina fueron campeonas del Mundial.
¿Sí?
Se les ha hecho un homenaje hoy en Madrid. Han ido a ver al presidente, al palacio. Se han hecho fotos.
Al presidente del gobierno español,
sí,
Pedro Sánchez.
Sí, a Pedro Sánchez. Han estado en el Palacio de la Moncloa, han estado en el Palacio de los Congresos. Y bueno, ha sido un homenaje que yo creo que se merecía esta generación.
Sí.
Y sobre todo las que vienen todavía por detrás, que vienen fuerte también.
Y nada, siempre que el fútbol femenino está avanzando poquito a poco porque se hacen muy bien las cosas desde abajo.
Exacto.
Porque hace 5 o 10 años era imposible pensar
que el fútbol femenino se hacía
alguien. Y la semana pasada creo que leí que habían 50.000 personas llenando en San Mamés para ver un partido de Copa,
sí,
del Rey.
Has hecho un spoiler de mi sección. Pero bueno, sí. Sí, pero bueno, es especial y bonito que sigamos avanzando en este fútbol y en el deporte femenino en general. Y esto dice mucho de la gente y del apoyo que se está mostrando a ellas.
El Levante empató, ¿eh?
Sí, el Levante empató en el partido, pero perdió en penaltis,
sí,
en la Copa de la Reina. Así
sí,
que
sí.
Si ya despedimos al Valencia, confiamos en el Levante. Pero Sevilla, que vino fuerte a la ciudad de Buñol, se adelantó en el minuto 40. Y luego Maitane, que de córner, empató en el minuto 75. Se fueron a penaltis en un partido bastante disputado, pero ya te digo,
el Levante
en penaltis falló.
Sí,
y
luego el fin de semana siento un poco mal esta derrota en Copa porque volvió a empatar el Levante. Sigue terceras, pero...
Sí, pero han dado un bajo un poco.
¿Hablamos de crisis? ¿Nos cargamos al entrenador?
No,
Quino,
Quino sabe llevar muy bien el Levante.
Vale,
sí.
Vale, lo aguantamos, Quino, un abrazo.
Pero ya te digo, sí, el Levante ha bajado un poco en esta semana y no se tiene que confiar porque van terceras, pero un mínimo fallo del Barça, que tampoco es que esté muy bien, creo que puede aprovechar el Levante, entonces que no se desanime.
Y ahora hablábamos de la Copa del Rey, el San Mamés, una pregunta que te voy a hacer.
Sí.
Quien está planteándose desde la federación hacer el partido de la Copa del Rey, de semifinales, a partido único, en medio doble partido. ¿A ti qué te parece eso?
Bueno, el hecho de que en fútbol femenino se haga un partido único ya es por el tema de estadio, que siempre jugar en casa con tu público y tu afición es bonito, te ayuda a la hora de jugar. A mí, sinceramente, y de la forma personal, no me gusta partido único porque puedes llegar con una jugadora menos que a lo mejor es clave en el esquema, puedes tener pues un fallo... A partido único lo veo muy, muy seguro, y viendo que en Copa del Rey, en el fútbol masculino, se hace a dos, creo que sería lo más justo. Este año se hizo así.
A ver, yo soy partidario de hacerlo partido único, pero también el masculino,
sí,
Copa del Rey, pues un torneo que ganaría muchísimo, aunque sí que es verdad que estas últimas eliminatorias en fútbol masculino han sido emocionantes, el Valencia-Getafe, el Sevilla-Barça y tal, vale. Pero yo lo digo porque si se consiguiera un estadio, se consiguiera 50.000 personas en San Mamés, quitar la oportunidad a Barcelona o a Sevilla de que digan, oye, pues hablo del Sánchez Pizjuán o hablo del Camp Nou, que está complicado, pero bueno, hablo del mini-estadi, y que se llene, creo que es el problema. Yo deportivamente creo que partido único es mucho más emocionante, mucho más divertido y para el espectador mucho más llamativo que a doble partido.
Claro,
pero de cara al potencial, el fútbol femenino y las chicas en el fútbol, creo que hacerlo a doble partido es mejor porque puedes...
Claro, puedes ofrecer un partido todavía más llamativo. Por ejemplo, si en este caso el Athletic Club puso San Mamés, quién sabe si en la vuelta hubiesen puesto el Wanda. Entonces son datos que te llaman la atención y te gustaría vivir, y en cambio a partido único no podría ser.
Bueno, ¿y baloncesto qué hay?
Bueno, pues nos vamos con el Valencia Basket, que la semana pasada hablé de que este domingo pasado, 3 de febrero, tenían partido. Pues ganaron, se llevaron nueva victoria del Valencia Basket, que se impusieron en su partido a domicilio en Zaragoza. Y ganaron por 59-68 las chicas de Rubén Burgos, que remontaron esa segunda parte porque hicieron una gran segunda parte y se colocan quintas en el puesto de la clasificación.
Sí, llevan varias semanas. Un equipo de Valencia Basket, como decíamos, ascendió esta por primera vez en su historia, bueno, que ya tiene pocos años de historia, a la primera división, haciendo unas cosas muy bien. Ahora es la Copa de la Reina dentro de poco.
Sí.
Está Valencia Basket, le ha tocado un rival complicado, que es el Girona, que es el líder de la Liga Día. Y veremos lo que pasa, pero bueno, desde aquí chapó para Valencia Basket,
pues sí.
Como club, como...
Más que nada porque es su primer año en la máxima categoría.
Y como todo,
¿cuándo es la Copa de la Reina?
Pues ahora
es
mismo...
Es el mes de marzo, creo. El mes de marzo, sí, me suena a mí que es. Pero hablo de memoria, igual me equivoco perfectamente. Y lo que decíamos la semana pasada del baloncesto femenino en Valencia, yo viví la época del Ros Casares, y que fue una auténtica pasada, tú te acordarás, José Luis.
Era un club muy, muy fuerte.
Que ganó la Euroliga.
La Euroliga, sí, sí, yo he ido muchísimo al Ros Casares, a ver a las chicas, a la Yapará.
Era un club muy fuerte, sí, sí,
a nivel femenino.
Sí, sí, era una auténtica pasada. Y ahora, estuvo unos años por la crisis, acabó el Ros Casares, y ahora ha vuelto el Valencia Basket. La verdad que un gusto poder ver baloncesto femenino en Valencia.
Y bueno, tenis, destacar de ese partido el liderazgo de Ana Gómez, los puntos de María Pina, que se llevó 16 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 5 faltas recibidas, con 27 de valoración, y entra en el 5 ideal de la jornada. O sea, que estamos hablando de gran plantilla.
Y luego el tenis está acabado de España, ¿no? Me has dicho.
Sí, pero bueno, antes para la gente que sigue el Valencia Basket femenino, este domingo 10 de febrero a las 7 en La Fonteta contra el Uniferrol, que van últimas, así que todo apunta a que puede llevarse también una nueva victoria.
No hay que confiarse, ¿eh?
No hay que confiarse, pero bueno.
Complicado, 3 puntos, 3 puntos.
Hay que...
No hay rival pequeño.
Hay que creer. Bueno, te hablo de tenis primero, ya que me has introducido.
Vale, pues muy tenis.
Voy a hablar de los horarios de la eliminatoria de la Federación Cup 2019, que será entre Japón y España. Sí. Vital eliminatoria para el tenis español. Allí se encuentra la valenciana Anabel Medina. Y el combinado nacional, que se sitúa en el grupo 2 de la Federación Cup 2019, liderado por Sara Sorribes. Sí. Y que, como he dicho, se medirá a Japón. Una eliminatoria que se jugará sobre la superficie de Greenset, que es como una pista, pues... Sí, sí, suave, que no es de arena, ¿sabes? De asfalto. Con la bola oficial del Open de Australia. Y bueno, hablando ya de fechas de citas para partidos, la primera jornada será la madrugada del viernes al sábado a partir de las 5 de la madrugada. Y el segundo día de competición comenzará a las 4 la noche del sábado al domingo.
5 de mañana, hora española. Porque
sí, hora española.
En Japón
sí.
Siempre son 8.
Sí, será otra hora.
Más, ¿no? Pero eso no sé cuánto.
Sí.
No sé cuántos años.
Y bueno, para terminar, voy a hablar de la trovada pilota valenciana que se vio en Meliana, que la semana pasada lo comentaste tú, hablamos con el, creo que era Paco.
Con el entrenador del pilota de Meliana.
Sí, y bueno, hubo gran éxito en el encuentro femenino de Meliana, como nos ofrecieron. Asistieron casi medio centenar de mujeres este domingo en el Polideportivo Municipal de Meliana. Un encuentro de pilota femenina organizado por la Federación de la Comunidad Valenciana, que mostró su apoyo. Y bueno, que a lo largo de toda la mañana las mujeres acudieron a esta actividad deportiva, jugaron a raspay en la calle de pelota, a frontón dentro del polideportivo, todas las instalaciones se ofrecieron como nos comentó. Y bueno, junto a las partidas organizadas también se entregaron diferentes obsequios y detalles a las asistentes y ese apoyo de la federación. Y al cabo de todas esas actividades deportivas querían hacer algo más fuera de lo deportivo y todas las jugadoras se juntaron y pudieron quedarse a una comida así juntas, gracias al club de pilota local y bueno, los directivos de todos los clubes que ofrecieron esas instalaciones.
Un éxito la pilota valenciana, la trovada. Y nada, pues nada, semana que viene nos traen más cositas.
Sí.
¿Vale, María?
Perfecto.
Muchas gracias. Y seguimos hablando ahora mismo de otro deporte, que es correr, atletismo, que ponte las zapatillas, porque tenemos al teléfono al presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana de Atletismo, a Vicente Año. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues mira, muy bien, sí. Mucho trabajo, pero bien.
¿Te pillamos liado?
Sí, sí, un poquito liado, sí.
Bueno, pues nada, no te molesto mucho. Simplemente que este fin de semana es el campeonato autonómico absoluto en pista cubierta de la Comunidad Valenciana. Un evento importante,
sí,
¿no?
Sí, correcto. Sí, sí, bueno, es nuestro primer campeonato y la pista cubierta aquí además suele ser importante porque tenemos una magnífica instalación y además porque la temporada de pista cubierta es corta y muy intensa y por lo tanto pues es un campeonato que va a ser bastante interesante.
Interesante también, se juega, como tú dices, se compite en el Palau de Velódromo Luis Puig, un lugar espléndido, ¿no?, para practicar atletismo.
Pues sí, es una instalación donde el año pasado hicimos el Campeonato de España Absoluto, que se celebra un campeonato del mundo, donde tenemos también el Gran Premio, lo hacemos todos los años, y siempre pues nos toca alguna competición de Campeonato de España, por ejemplo, a principios de marzo, el día 9 y 10 de marzo, tenemos el Campeonato de España Sub-18, uh-huh. Y entonces, por lo tanto, pues el autonómico, que es lo que nos interesa esta semana pues va a servir además para que muchos atletas hagan mínima para el campeonato de España y para otros tipos de campeonatos, ¿no?
¿Hay mucho nivel en el atletismo valenciano?
Bueno, nosotros tenemos un nivel bastante elevado en estos momentos, ¿no?
Sí.
La semana pasada fue el campeonato de España de clubs y tuvimos pues dos podios, y el Valencia Sport ganó en chicas y el Playa de Castellón también ocupó plaza en el podio, y luego en hombres pues el Playa fue segundo detrás del Fútbol Club Barcelona. Y entonces sí, en los campeonatos de España solemos sacar unas cuantas medallas y tenemos una serie de campeones que están pues ahí presentes y que bueno, pues esperamos, como este año hay campeonato de Europa, pues que algunos de los atletas puedan estar en ese nivel, ¿no?
Y luego, Vicente, una pregunta. Valencia se ha convertido en la ciudad del running, se ha convertido, está muy de moda correr, la maratón ha crecido muchísimo, la media maratón, todo. ¿Influye de alguna manera la fiebre por correr en carreras populares, correr en la calle, con que haya más inscritos o más gente que se haya federado para pruebas más serias como el atletismo en pista cubierta o esto?
Sí, sí, sí. Hombre, pista cubierta no tanto, porque la distancia más larga son 3.000 metros y es casi el día medio fondo, pero sí que lo notamos porque hay cada día más participación de gente que viene del mundo popular y que al final pues corren medio maratones en carreras oficiales, la carrera de 10.000 metros en pista, sí que se nota, sí.
O sea, pues me alegro muchísimo. Y nada, no te molestamos más, que te veo que estás ocupado. Que sea todo éxito el campeonato del fin de semana y estamos en contacto.
Esperemos que todo salga bien. Muchas gracias.
Vale, un abrazo.
Vale,
hasta luego, adiós. Hemos escuchado al presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Añó, que nos ha presentado el campeonato autonómico de absoluto de pista cubierta. Y nada, hemos hablado de todo un poquito de este programa y nos despedimos ya. La semana que viene habrá otra edición de Ponte las Zapatillas. Gracias a José Luis Silvestre por estar aquí presentándonos lo de la nieve. Gracias a María Soriano.
Hasta la próxima semana, Javi.
Y nada, semana que viene más. Hoy cerramos con un temita bueno, Mi Realidad, Lori Meyers.